Es el himno 333. El himno 529, a ti, oh Señor.
Hermano, Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, nuevamente por tenernos aquí en tu templo, alabándote y glorificando. Bendice a cada hermano aquí presente, Señor, y a todos los que no pudieron venir también. Permite ahora que tú bendigas estos diezmos y ofrendas que van a ser colectados. En nombre del Señor, amén.
Vamos a orar para presentar el estudio bíblico.
Amén.
Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones, Señor, por tu misericordia y por tu cuidado de nosotros a través de este día, Señor. Padre Santo, te damos gracias porque pudimos llegar hasta aquí con bien, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si en algo te hemos ofendido, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Mira nuestros corazones, límpialos de cualquier iniquidad, Señor. Padre, te pedimos ahora que tú mires todas nuestras peticiones que están delante de ti, Señor. Peticiones por familiares que necesitan salud, familiares que necesitan salvación. Peticiones personales, Señor, peticiones que son entre tú y nosotros, Señor. Peticiones por situaciones adversas, Señor. Peticiones por salud personal, por confirmación de ministerio, Señor. Tú sabes todas nuestras peticiones, Señor. Te pedimos que tú estés obrando en cada una de ellas, Señor, según tu divino propósito en nuestras vidas, Señor. Y que sean contestadas, Señor, en tu tiempo y no en nuestro tiempo, Señor. Padre Santo, te pedimos por aquellos que no están aquí hoy, Señor. Padre, tú sabes la razón por la cual ellos no están aquí. Te pedimos, Señor, que si es por falta de fe, Señor, que le estés aumentando la fe, Señor. Si fue por falta de coordinación, Señor, en manejar su tiempo, Señor, te pedimos que tú estés obrando en sus vidas también, Señor, para que puedan hacer el esfuerzo para venir a congregarse, Señor, para recibir la máxima bendición, Señor, que es estar los hermanos juntos en armonía, escuchando de tu palabra, Señor. Padre Santo, te pedimos que si fuera por alguna situación, Señor, o por salud, Señor, que tú estés con ellos, Señor, cuidándoles y bendiciéndoles, Señor, para que próximamente estén aquí con nosotros también. Padre Santo, te pedimos por el estudio bíblico, Señor, que al igual que todos los otros estudios bíblicos en Job que hemos tenido, Señor, que han sido de mucha bendición, que este también sea de mucha bendición para nuestras vidas, Señor. Que podamos prestar atención, Señor, y dar el debido amén en la palabra que se va a estar escuchando, Señor. De igual forma, si podemos participar, también participar, Señor, y así bendecirnos unos a los otros, Señor. Padre Santo, damos gracias nuevamente por la bendición que es estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Gloria a Dios. Hermano, Dios me les bendiga otra vez. Y estamos hoy en el penúltimo estudio, en el libro de Job. Y vamos a estar hoy en el tema, Dios le habla a Job. Dice que le habla en el torbellino, o sea, había como si fuera una tormenta. Y desde la tormenta, desde ese tornado, de esa conmoción, Dios le habló a Job. Amén. Hemos estado los primeros estudios donde básicamente a Job le sucede la calamidad, y vamos a entender ahora el propósito, ¿no? Pero a través de la porción que estuvimos viendo la semana pasada, vemos que Job se dedicó a escuchar mucho de lo que los amigos le decían. Hubo unas partes donde Job contestaba, que no fuimos al detalle porque va a estar resumido en lo que Job le va a contestar al Señor, no hoy, en el último estudio. O sea, todo el mundo ha hablado, menos Dios. Ahora va el Señor a explicar su parte. Se me hace que la parte del Señor es la parte más importante. ¿Amén? Sí, esa es la parte importante, hermano. Así que gloria a Dios. Vamos a estar cubriendo, ¿verdad?, la porción que equivale al libro de Job del capítulo 21 al 40. Pero claro, no vamos a estar en los 20 capítulos porque no va a ser posible. Es más, yo creo que ni leerlo de punta a punta cogido del tiempo porque es bien largo. Pero nos vamos a concentrar mayormente en el capítulo 38, que es donde está el intercambio de palabras de Dios con Job. ¿Okay? Así que vamos a estar en esa porción de capítulo 21 al 40, pero 38 va a ser la parte fuerte, la parte donde vamos a estar concentrados. ¿Okay? Fíjense el verso clave. ¿Dónde le dice Job, Dios a Job? Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? O sea, Una pregunta, como le llamaría a cualquier persona, una pregunta de retórica, de esa que no es que es que... Pues, ¿cómo yo te voy a contestar eso? Yo no existía cuando eso, o sea, ¿dónde yo estaba? Yo no existía. O sea, esa pregunta yo no te la puedo contestar. Es una pregunta que se hace para que la persona piense y medite. Pero nada más de verla, si fuéramos a ver más que ese versículo, mirábamos así. Uno dice, pues, la verdad que Dios creó los cielos y la tierra. Y creó a Job. Y nos creó a nosotros y lo creó todo. Pues entonces, si Él creó todo y todo es bueno y en su sabiduría Él lo puso como estaba, pues quiere decir que las cosas que Dios hace, las hace bien pensadas, buenas y en sabiduría. Así que, tiene que ser que Él tiene un plan con lo que Él, con lo que me está pasando a mí. Eso es lo que Dios quería que Job pensara. Pero también va más allá de eso. Usted lo va a ver a través del estudio. Nos vamos a concentrar en el hecho de que Dios quería que él comprendiera algo bien fundamental. Que Dios es soberano. Sí sabe lo que es soberano, ¿verdad? ¿Alguien me puede describir qué es soberano? A lo mejor tiene ahí el diccionario Larousse a la mano. Soberanía. ¿Qué cree que es soberanía? O sea, que se debate mucho eso en Puerto Rico. ¿No? Exacto. Soberanía quiere decir que está por encima de todo. Y que por ende, Él hace lo que Él quiere. Pues usted sabe que se debate mucho en Puerto Rico sobre si es un Estado soberano y qué sé yo qué. Pues eso es lo que quieren decir. Pero la soberanía implica también la responsabilidad. Así que Dios se hace responsable por sus acciones, las cuales Él toma en su absoluta soberanía. ¿Okay? Así que vamos a ver eso también a través del estudio, la parte más importante. ¿Okay? Usted sabe que las personas, muchas personas hoy, me va a respetar. Le da un poquito de dolor de cabeza cuando usted menciona que hay alguien que está por encima de ellos. Usted sabe que hay mucha gente que es bien prepotente para las cosas. Hay muchas personas que piensan, y a través de la historia los ha habido, pero vamos a bajar, ¿verdad? Personas más sencillas del día a día. A veces usted trata con ellos y usted dice, uy, esta persona se cree que todo el mundo está para él. Sí, no sé, sí. O sea, que todo el mundo, que da vueltas. Yo tengo un compañero de trabajo, hay un par de ellos que tienen esa noción. Entonces, cuando le pide algo a otro y el otro no se cae de cabeza al piso para hacerlo, no lo hacen 10 minutos y dice, aquí no hay compromiso, no están enfocados en las cosas que son importantes. Y yo le digo, venga, ¿quién te dijo a ti que lo tuyo es lo único importante? Hay muchas cosas importantes aquí para hacer. Eso es a nivel de los seres humanos. Hay personas que a veces, ¿verdad?, están en unas posiciones de autoridad dentro de este mundo, se le van los humos a la cabeza, piensan que todas las cosas se deben a ellos. Hay ciertos gobernantes en la humanidad que hemos visto en la historia que se han creído que ellos son los únicos responsables en el mundo y han hecho grandes atropellos, grandes injusticias, porque el hombre se puede creer que tiene autoridad y posiblemente hasta la tenga. Hay gente que quizás le ha dado esa autoridad, pero con el hombre hay pecado, hermano. Y el hombre no obra necesariamente la justicia de Dios. Especialmente cuando la Biblia dice que si el hombre se aira, la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. Vamos a ver, ¿verdad? Ese asunto de cuán diferente es cuando Dios es el soberano, que lo es, versus aquellas personas que se creen que son soberanas, ¿verdad?, de cielo y tierra. Son 6 temas, pero son bien breves, ¿okay? Usted puede decir que es un solo tema que lo rompimos en pedacitos, ¿verdad? Una reprensión. Primero hay un regaño de Dios a Job para empezar la conversación. Luego le habla a Dios de la fundación de la tierra. Ahí que está el verso clave que vimos hace un rato. Después va a ir Dios describiendo cómo Él estableció los mares. Después, cómo Él dispuso de que haya una subida del sol, o sea, un amanecer y un atardecer. ¿Okay? Cómo Dios gobierna todo, inclusive aquello que le llaman los abismos, aquello que le llaman la muerte, la vida y la muerte, todo eso lo gobierna Dios. ¿Okay? Y por último, hay un examen final, hay como una capitulación de este mensaje que Dios le está dando a Job. ¿Okay? Esta es la parte, yo digo, que comienza el punto más importante del libro, desde ahora hasta el último capítulo. Pero este capítulo es importante porque nos resume el por qué Dios hace las cosas. Amén. Gloria a Dios, vamos a ir a eso. En nombre de Jesús. Una reprensión. Mire Job, el pobrecito, cómo está. Llevamos 4 semanas hablando de Job, ¿verdad? Y la situación de Job sigue igual. Ese pobre hombre estará desesperado que Dios atienda su causa. Pero antes de ello, el Señor quería que él comprendiera algo muy importante. O sea, la razón de ser de Job, tener este padecimiento y haber pasado por esas pérdidas, no era para que Dios lo sanara al final y para que le devolviera a todos los hijos así, todos los camellos, los bueyes, las cabras y todas esas cosas. ¿Sí? Había algo mucho más importante que esas cosas. Él quería que comprendiera y conociera cómo Dios es. Y de hecho, para nosotros los creyentes, esa es la parte más importante. Por eso es que Dios nos dejó su palabra. Conocemos a Dios a través de la Escritura. ¿Sí? Su propia inspiración, su propio deseo, su propia voluntad, lo conocemos a través de la Escritura. ¿Cómo usted sabe que Dios es todopoderoso? Vemos la Escritura. ¿Cómo usted sabe que Él vino y envió a su Hijo a redimir al mundo del pecado? Vimos en la Escritura. ¿Cómo usted sabe que Él creó cielo y tierra? Lo dice aquí. Pero también cualquiera que tiene 2 dedos de frente mira así para afuera y dice, ¿qué es esto? ¿De dónde salió todo esto? Tuvo que haber venido un creador poderoso y creó todo esto. Claro está, ¿verdad? Pero además de verlo, de tener sentido común, usted también mira y dice, ciertamente la palabra del Señor me dice que Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Así que conocemos a Dios a través de la Escritura. Así que el Señor lo que quiere es conocimiento de Él. Fíjense que en una ocasión Él le decía, misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento que Dios, ¿ok? Más que holocaustos, decía. O sea, que Él aprecia más el que se le conozca en el sentido bíblico, o sea, que se intime con Dios habiéndole conocido como Él es. ¿Okay? Ese es el propósito de lo que Él quiere cuadrar con Job. Amén. Así que vamos a esta parte, versos 1 al 3 del capítulo 38. Amén. Algún hermanito de estos valientes que lee. Lorimar va a leer el primero, después hay porciones. No se apure que hay porciones aquí para él, pero a montón. ¿Okay? Así que Lorimar va a leer el primero.
Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás.
Ok. Empieza ahora la conversación de Dios con Job. Ok. Entonces, vamos a describir cómo es que este cuadro, cómo nos imaginamos, ¿verdad? Este cuadro aquí. Primero, dice que Dios apareció en un torbellino, o sea, pero como si fuera un tornado. Pero también alusivo, como si fuera una tormenta. O sea, hubo como una conmoción. Lo cierto es que estoy seguro, estaría Job tranquilo, el clima estaría tranquilo. De momento, se revolucionó el clima y desde allí, de ese torbellino, así fue que Dios se manifestó. Él decidió manifestarse de esa forma, en ese torbellino, en ese tornado, ¿ok? Antes de eso, en el capítulo 37, este otro varón que después llegó, después de los primeros tres, que se llamaba Eliú, que también vino a aconsejar a Job, pues él dijo que él sentía que se estaba acercando, o sea, él veía el clima y dice, como que se está acercando una tormenta. Y se entiende que esa tormenta era cuando Dios se acercó y habló desde esa tormenta a Job, ¿ok? Por eso que torbellino, cuando usted va al Antiguo Testamento, lo que quiere decir es como una tormenta con mucho viento, ¿ok? Un viento tempestuoso. Así que, fíjese que, si usted recuerda bien en el capítulo 1, un viento tempestuoso, la misma palabra para viento tempestuoso que se usa aquí, es el mismo viento que tumbó la casa donde estaban los hijos y las hijas de Job. ¿Ok? Que tumbó la casa y la casa cayó encima y los mató. ¿Ok? Así que en esta ocasión, pues, Dios se manifiesta a través de un viento tempestuoso para hablarle a Job. ¿Ok? Para que él pudiera comprender qué era lo que pasaba. Así que, no quiere decir que la tormenta es el Señor y que cada vez que hay una tormenta es que Dios está tumbando las cosas por ahí. No, no es eso. Es que Dios no es como nosotros, hermano, en el sentido de que Él es Dios y nosotros somos seres humanos. Dios sí dice la Biblia que nos creó, ¿cómo? A su imagen y semejanza. No quiere decir que Dios se ve como nosotros, porque Dios es espíritu y nosotros somos carne. Lo que Él quiere decir, la imagen y la semejanza de Dios es que las mismas características espirituales, y cuando uno está en comunión con Dios, los mismos rasgos de Dios los puede tener uno. El fruto del Espíritu, cuando habla de paz, paciencia, bondad, benignidad, eso lo da el Señor. Esa es la semejanza de Dios que está en uno. Amén. Y el que tenemos un Espíritu, y el que fuimos creados para eternidad, en esa parte somos semejantes. Lo que pasa es que el pecado cortó la eternidad. Pero para eso apareció Cristo, para romper las obras de Satanás. Amén. Así que, no quiere decir que la tormenta es Dios, pero cuando Dios, en su infinito poder, Él dice, vamos a ver cómo yo me hago entender a todos estos que están allá abajo. Pues Él tiene que ponerse al nivel de uno. Cuando Cristo vino, ¿verdad?, que es la gloria de Dios, Dios mismo, Él vino y se hizo semejante a nosotros, para que le pudieran ver y pudieran hablar con Él. ¿Entiendes? Además de muchas otras cosas. Pero, por ejemplo, en una ocasión a Moisés se le apareció en la zarza ardiendo. ¿Usted recuerda, verdad? ¿Ves? Entonces, Moisés veía la zarza, aquella mata de espinas, prendía en fuego, y el fuego no la quemaba. Pasa como con la mecha de los quinqués. No, los quinqués se van quemando, pero usted dice, mira, esta mecha está prendida en fuego. Antes yo veía el quinqué. En casa, cuando éramos chiquitos, antes se iba la luz todas las noches. Prendían un quinqué, y usted sabe que está la tela esa así. Y yo me quedaba ahora muerta mirando así, y yo decía, oye, ¿cómo será que...? Entonces, fuego ahí, el quinqué no se quema, oye, que mucho dura eso, ¿verdad? Pues entonces, aquella salsa no se quemaba, era el poder de Dios manifestado en la salsa. Él proveía para que el fuego ardiera y la salsa no se quemara, porque Él es Dios. Muchas ocasiones se manifestaba a través de un ángel visible, decía el ángel de Jehová. ¿Okay? Y todo eso, en una ocasión cuando se le manifestó a Elías, ¿te acuerdas cuando Elías estaba huyendo de Jezabel, la esposa de Acab, y le dio miedo? Y se escondió en una cueva. Y dice que él de momento hizo así, miró para afuera la cueva, y había una tempestad que tumbaba los montes, el viento arrancaba los montes. Como esta que está pasando aquí. Pero Dios no estaba en la tormenta. ¿Eh? Y vino un terremoto. Se caía todo, y Dios no estaba en el terremoto, dice Segunda de Reyes. Pero dice que vino un silbo, un viento, un silbido apacible y delicado, como un... ¿Te imaginas? Te cansas de momento, oye, una brisita, así como con un olorcito agradable. ¡Ay, qué bueno! Dice, y allí fue que él oyó la voz de Dios. Dice, ¿qué haces, Elías? ¿Por qué estás aquí, Elías? Él decía, ¡ay, Señor! Que yo he sentido un vivo celo por ti y por tu palabra, y me están buscando para matarme. Y él le dice, espabilate, porque todavía te queda mucha obra para hacer. Resumidas cuentas. O sea que Dios se manifiesta de diferentes formas. Aquí decidió manifestarse a través de una tormenta. No quiere decir que el Dios tormenta tumbó la casa donde estaban los hijos de él anteriormente, ¿ok? En aquella ocasión fue una tormenta que Dios permitió que ¿quién? Satanás desarrollara una tormenta, ¿para qué? Para tumbar la casa donde estaban los hijos de Job. ¿Quién le dio permiso? Recuerden lo importante aquí. Quiere decir que Dios se goza en que le hagan la maldad a los demás. Porque es que Dios tiene un propósito. Acuérdense que cuando las cosas difíciles suceden a los hijos de Dios, es diferente, no es una maldad, es un medio para que Dios se glorifique en ellos. Como usted va a ver aquí, es diferente. Muy diferente a la concepción del mundo de las cosas. Así que Dios usó una tormenta esta vez para manifestársele a Job. ¿Okay? Y esa imagen no es una tormenta, es que yo dije, pues esa imagen se ve bonita, la voy a poner ahí. Esa fue una foto de antier en el... ¿Cómo se llama? En Aguadilla, en el malecón allí frente a la playa de la Aguadilla. Sí. Sí, la pusimos en Facebook y todo eso. Pero pues, sí, así que se veía así mismo, sin retocar gran cosa ni nada. Lo que se hizo fue que se ajustó un poquito, pero... Sí. Esa, pues, ya eso fue cuando ya el sol se había escondido. Que los colores se ven azules. Y yo digo, mire qué bonito. Ahí Dios se manifiesta en su gloria, ¿verdad? Porque los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios. Amén. Así que, lo que está empezando entonces el Señor aquí, con Job, es una reprensión. Porque fíjese que le dice de esta forma, en los versículos que leyó Lorimar, dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? Usted que es sabio y entendido, ¿qué usted cree que es lo que quiere decir el Señor con estas palabras palabra de domingo que está ahí. ¿Quién es el que oscurece? Como él dice, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Qué usted piensa que quiere decir esa frase? Así que Dios está preguntando, está tirando esa pregunta al aire, pero se la está tirando a Job. ¿Quién es que es el que oscurece el consejo? ¿Qué es un consejo oscurecido, hermano? ¿Cómo deben ser los consejos? Claro. Un consejo es una conversación en ese tema. Pues una conversación oscura, una conversación confusa. O sea, ¿quién es el que está confundiendo las cosas? Sin... O sea, ¿quién es el que está dañando la cosa por estar hablando sin saber? Eso es lo que está diciendo en Aguadillano. ¿Quién será? Dice el Señor. ¿Será Eliú? ¿Ah? ¿Será cualquiera de los otros tres amigos? ¿Será la esposa? ¿Ah? ¿Será Bildad? ¿Será Sofar? ¿Será Elifaz? ¿Será Eliú? ¿Pero a quién le está hablando él? A Job. ¿Seré yo? Dirá Job. Y él dice, ya yo sé de quién están hablando. Déjame quedarme callado por ahora. ¿Quién es el que oscurece ese consejo con palabras sin sabiduría? Dice, ahora ciñe tus lomos. Vamos a ver lo que quiere decir ceñir sus lomos. ¿Ok? Así que lo que estaba queriendo decir Jehová es que Job, ¿ok? Lo que estaba diciendo eran cosas que no tenían sentido. De hecho, parte de la retórica de Job, cuando Job le contesta a sus amigos, ¿okay? En una parte él llega a insinuar que Dios se había convertido en su enemigo. ¿Okay? Dios se había hecho enemigo de Job, pues por las razones obvias, por las cosas que le estaban pasando. O sea, mira hasta dónde llegó él a razonar las cosas, y para que usted vea que a veces el hombre razona, dice, ya yo di en el clavo, ya yo tengo esto descifrado, mire cómo lo había descifrado. ¿Dios era enemigo de Job? Si no llega a ser por el Señor, mi alma, como dice la Biblia, se hubiera perdido. Así que Dios no es nuestro enemigo. ¿Sí? Por eso le dice, ¿quién es el que está diciendo las cosas hablando sin saber? ¿Ok? En lugar de dar luz y hablar las cosas con sabiduría. Hablar como que se conoce a Dios. Para poder hablar de Dios hay que conocerle primero. ¿Ok? Así que el mismo Eliú, ¿verdad? Cuando vamos al capítulo 34-35... Él mismo le dice a Job, Job, las palabras que tú hablas, la contestación tuya, no son palabras de sabiduría. Son cosas que se están hablando sin saber. ¿Ok? Y Dios lo capturó, ciertamente. Por eso entonces le dice, ciñe como varón tus lomos. ¿Qué son los lomos? Como usted tiene un buey así que está en cuatro patas. ¿Qué es el lomo? Toda esta espalda aquí. Ceñir es vestir. Ahora pues, ceñid, como dice Pedro, los lomos de vuestro entendimiento y esperad por completo en la gracia que os será dada cuando Jesucristo sea manifestado. Y por ahí sigue en 2 de Pedro, por ahí para abajo. Ceñir los lomos, ¿qué quiere decir ceñir los lomos? ¿Ah? Sí. Que estuvimos viendo en primera Corintios 16, ¿te acuerdas? Sí. Portaos varonilmente y esforzados. Lo estuvimos viendo, ¿verdad? En el servicio de oración. Pues, dice, ciñe tus lomos. Ceñir es vestirse. O sea, vístete. Como dice, porque ¿cómo era que estaba Job? Él estaba en un calzoncillo, tirado en la tierra, con ceniza por encima, tierra por encima, sin bañarse y sin nada allí, hecho un desastre. O sea, él se había puesto peor de lo que en realidad estaba, y encima de eso había dicho que Dios era enemigo de él. Entonces Dios le dice, ¿qué? ¿Quién es el que está hablando lo que no es? Que se pare y se ponga los pantalones en su sitio y vamos a hablar ahora, es lo que está queriendo decir el Señor. Si fuera Aguadillano, el Señor lo hubiera dicho. Ponte los pantalones, sí, ponte la ropa, prepárate como varón. O sea, cuando esa frase, ¿verdad? Lo que quiere decir es, prepárate para trabajar, prepárate para ir a la guerra, prepárate para la acción, lo que le quiere decir. Porque claro, estaba en un calzoncillo, por así decirlo, un pamper. Eso, prepárate, párate, Y ahora vamos a ver, vamos a estar a cuenta lo que tú dijiste versus lo que yo realmente soy. Eso es lo que quiere decir usted. ¿Ok? Es por eso que Job le dice, ay, ahora sí es que yo me las voy a ver. Así que, en el capítulo 31 hay una ocasión que dice, ay, si Dios me oyera, ay, si se me diera que Dios me oye y me oyera, porque es que Él no me escucha. Y Dios lo estaba escuchando. Lo que pasa es que a través de la prueba, hay un propósito para la prueba. Dios estaba esperando, dándole chance a Job. Ay, Dios no me oye. Dios me abandonó. Dios es mi enemigo. Por ahí iba. El mismo Eliú se lo dijo. Tú estás hablando palabras sin sabiduría, Job. Tú estás hablando cosas sin saber. Claro, ellos también. Te lo va a ver más adelante. Que ellos estaban colgando de un hilo delante del Señor, porque el Señor iba a hablar con ellos también después que ajustara cuenta con Job. Y a lo último usted verá el desenlace de la historia. Así que ahora Job se está convirtiendo en el acusado. Él acusó a Dios de hacerse su enemigo. Entonces Dios le está diciendo, no, vamos a ver quién es el que está hablando las cosas sin saber. ¿Ok? Así que se convierte Job en el acusado. Por eso es que Dios lo está reprendiendo, hermano. Mire, hermanito, cuando Dios reprende a uno, eso es bueno. Porque quiere decir que Dios te está atendiendo. Quiere decir que Dios, tú le eres de importancia al Señor. Fíjate, por eso dicen por ahí, el mayor maltrato para un hijo es cuando el papá no le hace caso. Cuando el papá lo deja abandonar, cuando el papá lo deja hacer lo que le da la gana. Ese es el mayor maltrato. Pero en el cuadro erróneo de la gente, en la mente esa volcada al GB que tiene la gente hoy en muchos casos, dicen, esa es la verdadera libertad. Dejar que el muchacho rompa piedra, haga lo que le da la gana por ahí. A eso es lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice, el padre que ama a su hijo madruga a castigarlo. No es que el papá dice, qué bueno, amaneció. Hoy me voy a saltar castigando a mi hijo. No es eso lo que está diciendo. Es que está diciendo, ¿va mi hijo bien o va mi hijo mal? Si mi hijo va mal, hay que enderezarlo y castigarlo. Porque yo lo amo y yo quiero que él enderece sus pasos y no salga un títere. No salga un bambalán, no salga un vago, no salga un necio. ¿Okay? No esté hablando cosas que no son. No se críe sin temor de Dios. Todo eso. Así que cuando Dios se interesa de uno, cuando Dios le mete un jaloncito de oreja, o le mete un jaloncito de pelo a uno, eso es bueno, hermano. ¡Gloria a Dios! Cuando Dios le mete un jaloncito de pelo a uno, dice, ya empezó a hablar cosas sin sentido, el pastor, diciendo cosas gratis. Pues claro que tiene sentido. ¡Ay, qué mucho le importo al Señor! Si yo no lo hubiera importado, Él me dejaba que yo me fuera por el chorro por ahí, que yo hiciera cosas que yo creía que estaban haciéndolas bien, pero no las estaba haciendo bien. Y al fin me iba a ir mal. Pero Él me atajó primero. Gloria a Dios por eso. Amén. Lo mismo que está pasando aquí con Job. Él no dijo, déjalo ahí que siga creyendo cosas ahí, creyendo en musarañas, a ver hasta dónde llega. No, el Señor lo paró. Cuando él pensaba que Dios era su enemigo, que Dios no lo atendía, ay, si Dios me oyera, Dios lo estaba escuchando. Le estaba dando, como dice, cabulla. Le estaba soltando, como diría que está aquí, que es pescador, dándole hilo. Que coja, que se canse. Y le agantó el hilo y dice, ¿quién es el que está hablando cosas que no tienen sentido? Que se vista y se ponga los pantalones y vamos a hablar ahora. Y ahora es que viene. Amén, ahora es que empieza. Los próximos cuatro versos, del 4 al 7. Eso está, mire, ¿qué es eso ahí? Es el pueblo de Aguadilla, mirándolo desde el Parque Colón. Claro, el muelle de azúcar allá y todo, ¿no? ¿Lo ve ahí? Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Quién quiere leer esos versos, hermano? 4 al 7 de Job 38. ¿Gloria? ¿Sí? ¿Claro? Gloria a Dios.
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios?
Empieza a preguntar el Señor. Empezó con el verso clave que estuvimos leyendo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué? Le está ahora reclamando sobre la fundación de la tierra. O sea, si tú tienes algo que objetar contra mí, le está diciendo él a Job, pues vamos a empezar con mi agenda, o sea, con las cosas que yo hago, con las cosas que yo hago por ser Dios. Y empieza con nada más ni nada menos la creación de la tierra. ¿Ok? Vamos a ir por ahí. Dicho sea de paso, hermanito. Hey. Estaba yo, mientras preparaba esto, yo dije, oye, mira, hay muchas personas que uno de los estudios bíblicos que más más bajan las personas de la página web son tres estudios que hablan de creación versus evolución. ¿Okay? Muchos dirán, eso es un tema puramente técnico, puramente científico. Claro, y en los estudios bíblicos pues hay muchos términos científicos también, pero eso no es una discusión científica, es una discusión teológica, basada en la verdad. ¿Okay? Hay una teoría de la evolución y hay una verdad de la creación. El mundo prefiere creer la teoría, que es algo que piensan que puede ser cierto, versus las cosas que son ciertas, que son innegables. Todo esto que está creado, los hombres mismos, los animales, todo en sincronía como está. Tan perfecto que aún el pecado, que es muerte, cuando vino, no lo pudo destruir ni cambiar del todo. Mire cómo es la gloria de Dios mostrada ahí. Pues esos estudios son bien populares entre las personas que los entran y los bajan, y lo hemos puesto en otras... En otros sites que hay, que se comparten slides, sitios seculares, y los hemos puesto allí, y mucha gente los ha bajado. Y hemos recibido flama de vez en cuando, porque hay personas, ¿verdad?, que no creen en el Señor Jesucristo, entonces hablan para acá y tiran odio de vez en cuando, pero es bien poco frecuente. Cuando llega algo así, pues le decimos, mira, esta es la verdad de la palabra, pues, que Dios te bendiga, tranquilo, y seguimos para adelante. Cuando recordaba, ¿verdad?, su estudio, es que la parte importante y lo que se da por sentado aquí es que el que creó los cielos y la tierra es el Señor, hermano. ¿Qué? Eso de que había una nube de polvo y explotó y se formaron los planetas. Y que después de todo eso ahí se evolucionó y salió como un bache de agua con una bactericita de una célula y después ahí se empezó a dividir. Se crearon un montón de células y un montón de organismos. Y después esos organismos empezaron a evolucionar hasta que llegaron donde usted. Y el último que estuvo antes de usted, ¿te sabe quién es? ¿Sabes? ¿Ah? Sí, todas esas cosas. ¿Ok? Así que, eso es otro tema. Pero el Señor da por sentado y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Ok? Así que, más adelante usted va a ver preguntas sobre cosmología. Cosmología lo que quiere decir es el universo. Esto no son términos esotéricos de esas cosas, ni de astrología. Eso no es astrología. Cosmología es, el cosmos es la creación. O sea, la ciencia de la creación. Oceanografía, o sea, los océanos. Meteorología, ¿te sabe? El Weather Bureau, ¿verdad? ¿Te sabe? Meteorología, el estudio del clima. Y la astronomía, el estudio, ¿verdad?, de los cuerpos celestes, ¿ok? Astronomía no es astrología, o sea que astrología es pretender predecir el futuro según las combinaciones de los astros. Eso se llama adivinación, eso tiene su nombre y Dios aborrece eso. Astronomía es el estudio mecánico de ellos. Este se mueve para aquí, se mueve para acá, bla, bla, bla. Es una ciencia aparte, ¿verdad? Con cada uno de esos temas, Dios desafió la habilidad de Job. La habilidad de Job para juzgar cómo es que Dios controla el universo. O sea, uno va a decir, pero ¿por qué es que el sol sale cada rato? ¿Y por qué hoy llovió? Si yo no me convenía que lloviera hoy, yo me convenía que lloviera mañana. ¿Y por qué yo sembré algo y estuvo 3 meses sin llover? Y después llovió, todo lo que no llovió en 3 meses, lo llovió en 5 días, como ha pasado últimamente acá, que lo que no llovió en aquel tiempo lo está lloviendo todo ahora concentrado. ¿Quién decide eso? Job no es. Es Dios mismo, y eso es lo que va a ver aquí, ¿ok? Así que, mire cómo dice, ¿quién es el que dice esto? Dímelo, házmelo saber si tienes inteligencia, ¿ok? Bendito sea el Señor. Así que, hermanito querido, acerca de la tierra, ¿ok? Dios le preguntó, ¿dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? Pues obviamente él no existía, porque si usted va a Génesis, dice que el Señor creó los cielos y la tierra estaba deshabitada y vacía. y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, ahí no estaba Job todavía en el panorama. Así que, ¿dónde estaba Job cuando Dios creó la tierra? Todavía no existía, hermano. Iba a ser creado, ¿verdad?, su antepasado más tarde. O sea, que Job estaba todavía en planes, pero bien remotamente. Él no sabe cómo se hizo la tierra, ni tiene el poder para hacer la tierra, ni para nada. Usted sabe que la ciencia por ahí se pasa diciendo que han creado vida en el laboratorio. Siempre este asunto de crear vida es una falacia, tal y como ellos la representan, ¿verdad? Crear vida, no se puede crear vida, hermano. El único que puede crear vida donde no la hay es el Señor. Y ella lo hizo con todos nosotros aquí. ¿Ok? ¿Cómo es posible que alguien pretenda darle consejo al Señor? Muchas veces hay personas, ¿verdad?, que quieren decirle al Señor cómo deben hacer las cosas. ¿Se acuerda de Pedro? Dios, Señor Jesucristo dijo, ahora yo tengo que ir a Jerusalén. ¡No! ¡No vayas para allá! ¿Ah? Porque allí te va a ir mal. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. No que Pedro es Satanás, sino que Satanás está usando a Pedro. Porque me eres tropiezo. Porque pones la vista en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Ahí está el problema. Así que, ¿cómo es posible que uno quiera aconsejar al Señor? El Señor Jesucristo decía, se decía de él en los evangelios, dice, y él no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el hombre, en la gente, porque él sabía lo que había en el hombre, pues si él lo creó, hermano. Así que Dios lo sabe todo. Imagínense eso, hermano, nosotros ponernos a discutir. Es como, por ejemplo, cuando viene un niño chiquito, ¿verdad?, de 2 años, para ponerse a discutir con el papá que tiene 30. Papi, ¿qué es de esta forma? Y el papá le va a decir, no, mamá, nene, es de esta. No, papá, ¿qué es de esta otra? No, nene, ¿qué es esta? La lluvia cae de arriba para abajo. No, que yo la vi caer de lado. No, que te viene de arriba para abajo. No, papi, ¿qué es de esta otra forma? Y él dice, no, pero si, ¿quién es el que sabe? Entre esos dos. El hombre. Así que argumentos de cosas que se saben ya, pero que el Señor está repasando con Job, para que nosotros entendamos, hermano. Todas las cosas que nosotros vemos creadas las hizo el Señor, en su poder y su sabiduría. Así que el que creó todas las cosas y que nos creó a nosotros, pues tiene autoridad sobre nosotros también. Es el que sabe todas las cosas, hermanito querido. Así que literalmente, ¿verdad?, como en esta gráfica vemos, o sea, el mundo así en las manos del Señor, así literalmente, mira, el Señor lo hizo y lo formó de la nada con sus manos, ¿verdad? Fíjate que más allá, en esa porción que leímos, ¿ok? Espera un momentito. Se me rodó. Volver al 38 aquí para poderlo leer en vivo. La porción. Ok, el verso 7 dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Las estrellas del alba en la antigüedad se referían a estos planetas que brillan mucho y que se ven, ¿verdad?, cuando está saliendo el sol, que se ven en la parte de abajo del horizonte. ¿Okay? Típicamente, los más que se ven en ese lado, ¿verdad?, es Venus, que se ve como azul, y Mercurio, que se ve como rojito, ¿verdad? Marte se ve, pero es de noche, no cuando está amaneciendo. Así que, se referían, en unos tiempos antiguos, ¿verdad?, los antiguos se referían a ellos como las estrellas del alba, ¿verdad?, Mercurio y Venus, ¿ok? Claro está. Ven. Dice, cuando alababan, o sea, la razón por la cual Dios puso esos astros allí, ¿ok?, era para que ellos le fueran de gloria a Él. Dijeran, ¿quién creó esos astros y los puso allí? ¿Quién creó las estrellas del alba que todas las mañanas salen para darle gloria a Dios y alumbrar el día tan bonito? ¿Ah? Dios mismo. Pues esas están puestas para la alabanza. Y dice ahí mismo que se regocijaban todos los hijos de Dios con esa creación. Así que el que creó todo eso fue Dios. ¿Dónde estaba Job? Job todavía no existía. ¿Qué? Fíjese que dice también que toda esa creación fue ordenada con una medida. ¿Okay? Dice el verso 5. ¿Quién ordenó las medidas? O sea, ¿dónde está cada posición? ¿Dónde está cada astro? ¿Dónde está cada piedra? ¿Dónde está cada cosa de todo lo que fue creado? ¿Okay? ¿Quién extendió sobre ella cordel? O sea, que me dice, ¿quién fue el que midió todo esto? ¿Quién es el que sabe cuánto mide la Tierra? En aquel tiempo, hoy día, porque como han ido en el espacio y las órbitas duran tanto tiempo, va a tanta velocidad, pues con matemáticas calculan, pues el tamaño de la Tierra es lo que dicen ellos, 38.800, qué sé yo, cuántas millas de diámetro, qué sé yo qué. ¡Wow! Eso no fue que alguien vino con una cinta métrica y le dio la vuelta. Pero Dios sabía lo que medía la tierra. Dios sabe lo que pesa la tierra. Usted sabe que dicen, ¿qué será lo que hay en el centro de la tierra? Debe ser un centro líquido, con esa alta presión, esa temperatura, y esa piedra líquida allí tiene un magneto, o sea, como un efecto de imán, que es lo que causa este asunto de la brújula y todo el norte magnético. Pero eso es una teoría, hermano, ellos no saben lo que hay adentro. ¿Quién sabe lo que hay adentro? El Señor sabe lo que hay adentro. ¿Ok? ¿Cuán profundo ha logrado entrar el hombre en la corteza de la tierra? 3 millas, 4 millas. Cuando hacen los taladros estos para sacar este gas natural y petróleo. En el fondo del mar. Han llegado ahí bien abajo, por ejemplo, en la fosa de las Marianas, en la fosa de Puerto Rico, que son los puntos más hondos del planeta. Y han llegado casi abajo. Pero un poquito más para abajo, ¿cuánto? 6, 7 kilómetros. Bueno, eso es, del globo así es como hacerle un jaspacito encima así, de profundidad. ¿Qué está allá adentro? No se sabe. Es más, no se sabe más de la mitad de las cosas que hay en los mares. Y llevamos aquí miles de años. Pues no se puede saber, hermano. Es más, hay sitios en la tierra que no se sabe lo que hay tampoco. Hay junglas y hay montes y cosas por ahí que no se sabe lo que hay. Nadie ha podido llegar allí. Pues, si no se sabe eso, ¿quién es el que lo sabe? El Señor que lo creó. Él es el creador de cielo y tierra. ¿Ok? Así que todo eso fue puesto para la alabanza de su gloria. Cuando de momento usted mira y dice, ¡wow! ¡Qué clase de puesta de sol! ¿Qué hace falta para la puesta del sol? Pues hace falta un sol primero. ¿Quién puso el sol? El Señor. Hace falta las nubes le dan el background. Hace falta la luz, podría haberse un sol sin luz, el sol emite luz. Hace falta la tierra, y hace falta el agua, y hace falta que el sol dé vuelta. Usted fija en el universo, y alrededor del sol la tierra da vuelta, y los otros planetas también. ¿Okay? Para que el día sea el día, y no sea el sol 24 horas, sino que haya noche y haya día. Y si hay noche y hay día, pues hay amaneceres y atardeceres. ¿Quién hizo eso? El Señor. Y Él dijo que hizo todo eso y todo lo encontró bueno, dice la gente. Así que el que sabe todas las cosas es el Señor, hermano. Y todo lo hizo bueno para la alabanza de su gloria. Mire la puesta del sol ese día. Antes que el sol se tirara se veía amarillo y cuando el sol se tira se ve azul. ¿Quién hizo eso? El Señor. ¿Por qué? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a esta porción, hermanito querido. Después que Él creó la tierra, dice, ¿quién dijo que los mares iban a estar donde están? ¿Amén? Vamos allá, en nombre de Jesús. ¿Quién quiere leer esta porción? El hermanito Dani, la próxima lo lee el hermanito Carlos.
¿Quién encerró las puertas del mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por la faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí pasará el orgullo de las olas.
¿Está bien? Sí. Sí, hasta ahí, está ahí. Yo me quedé como pegado, pensé que iba a seguir más. Gloria a Dios, muy bien, amén. Gracias, maestro. ¿Ok? Fíjese ahora, cambia. La tierra ahora pasa al mar. ¿Ok? Y eventualmente va a llegar donde Job. ¿Quién encerró con puertas al mar? ¿Ok? Usted conoce el mar como es, ¿verdad, hermano? Por las olas y todo, los bordes, la playa, las orillas, a veces son de piedra, a veces son de arena. ¿Ok? Todo esto lo hizo el Señor. Primero creó lo que es piedra, después puso el agua, ¿okay? Puso todo en orden y Él decidió cómo iban a ser los continentes, las islas, los océanos, como son, hermanito querido. Así que si Job no estuvo cuando se creó la tierra, tampoco cuando se crearon los océanos, el agua, ni nada de esas cosas. Dios creó todo eso para entonces después poner el hombre allí. ¿Okay? Es igual, tal y como lo está diciendo aquí el Señor. Ahora, Una parte importante, ¿verdad?, de todo este detalle, hermano, el mundo como nosotros lo conocemos hoy es un equilibrio perfecto. ¿Okay? Fíjese, lo que tomaría que el agua se saliera de donde está y tapara continentes completos es casi nada, hermano. Por eso es que a veces viene un tsunami, de un terremoto, que el terremoto es un temblor, tembló algo por allá, y se forma un tidal wave, de esto, un tsunami, por efecto, ¿verdad?, de cascada, y todo eso viene y puede entrar y arrasar comunidades completas. ¿Okay? El equilibrio de la Tierra es tan y tan delicado, que lo único que mantiene todo eso, como es el diseño que Dios hizo de todas las cosas. Y el sol está a una distancia, y esa distancia es perfecta para que la temperatura sea para que nosotros podamos vivir aquí. Y alguien podrá argumentar, ay, pero hoy se le pasó la mano al Señor, porque hoy hacía un calor pero desastroso aquí en Aguadilla. Una humedad que yo pensé que estaba nadando en el agua. Pues, pero de momento usted dice, ay, llegó enero, llegó diciembre, ay, estás así, huele... ¡Ay, se siente la brisita, los aires navideños! Pues, ¿quién mandó los aires navideños, hermano? ¿No fue usted que prendió y montó una consola allá arriba en el cielo y sopló para acá abajo, ¿verdad? Es porque Dios lo puso así. Y todo está literalmente fríamente calculado por el Señor para que esté ese balance. Fíjese el ejemplo, dice, a veces uno dice, ¿y para qué Dios dejó todo ese chojo de planetas que hay por allá? Si esos planetas no tienen a nadie viviendo allí. Entonces usted dice, vamos a mirar a Mercurio. Mercurio es el más pegadito del Sol que está, ¿verdad? Entonces Mercurio tiene, ¿sabes qué? Planetas dan del Sol y dan vueltas así. Pero ellos van dando vueltas así. Cada vuelta sobre sí mismo es el día y la noche. Cada vuelta alrededor completa es el año. El año de Mercurio es bien largo. Pero el día es más largo todavía. ¿Okay? Así que ese astro, no me acuerdo ahora mismo los números, mucho más largo que la Tierra, está de frente al Sol. El día es muy largo. Ese canto que está al lado del Sol, ese canto está chichajado. Y el lado que está por el lado que el Sol no le da, está frisado. Entonces, para usted, pues, si usted fuera a vivir ahí, tenía que vivir en el mismo medio así, donde el sol como que no da y el frío como que para ahí, que aquí no me muevo para acá, si me muevo para acá me achichajo y si me muevo para acá me congelo. Pues Dios no hizo ese planeta para tener a nadie. ¿Para qué lo puso allí? Para que usted dijera, qué bueno es el Señor que hizo este lugar y lo hizo exactamente como nosotros lo necesitábamos. Y después usted empieza a ver esos otros planetas y dice, mire a Júpiter, usted compra un telescopio de esos carabelitas, el que usted quiera, y mira así y ve a Júpiter que tiene la mancha esa. Y ve a Saturno, se ve bastante grande con los aritos, y dice, wow, qué cosa tan linda. Pero esos aparatos son gigantescos, y son de gases, nada más, líquidos y gases. O sea, usted hace así, papá, si pudiera palparlo, no, son vanos. Nadie puede vivir allí, gases venenosos, como nosotros los describimos, no vive nadie allí. Entonces hay otros que están bien lejos por allá, que son piedras prisas, que están bien lejos por allá, en los extremos de nuestro sistema solar. ¿Cómo es posible? Hay gente que dice, tiene que haber habido vida en Marte, porque miraron así y parece que hay unos canales allá arriba que tuvieron que haber tenido agua. Esa fue la teoría. Por eso es que se han saltado mandando cosas para allá y hay planes, ¿verdad? Yo creo que era en el 2030, algo así, de que haya una misión con gente que pare allá en Marte. Vamos a ver quién se atreve. Ah, de ir hasta allá abajo, que todo salga bien, y que la nave no se hienda, y que llegue, y que regrese, porque si no, se va a tardar un poco el que lo va a ir a buscar. Mira, hermanito, hay sitios que Dios hizo para que la gente no viviera allí. ¿Eh? Marte es uno de ellos, Dios nos hizo para que viviéramos aquí. Así que, ¿por qué lo hizo todo bien? Para que usted pudiera estar tranquilo aquí. Contuvo los océanos para que los océanos no lo taparan, para que los océanos se mantuvieran donde están. Por eso es que usted puede ir tranquilamente a la playa y dice, ¡ay, qué bonita está el agua hoy! Y que usted no tenga miedo que se vaya a salir, le vaya a caer encima y lo vaya a aplastar, ¿verdad? ¿No? Todo eso. ¿Okay? Todo eso lo hizo Dios. Él le puso los límites al mar. Por ejemplo, ¿verdad? Hizo las montañas, hizo las costas y determinó que las orillas van a ser las orillas que usted conoce hoy, con cierta excepción. Déjeme aclararle. Cuando usted va y busca en Génesis capítulo 6, que empieza el problema y el dilema de Dios con la gente, ¿te recuerda? Los tiempos de Noé. Dice, la maldad de los hombres había llegado hasta el tope de lo que Dios podía soportar. Y dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre, ¿verdad? Serán sus años tantos y yo voy a destruir todo lo que hay con agua y voy a hacer todo nuevo. Dios le dio un reset al mundo. Ese reset, si usted lo lee con calma en el Génesis, hermano, eso fue una catástrofe, pero una catástrofe de tipo mundial. ¿Okay? Dice, por lo que se ve y se entiende, no llovía. O sea, no había habido lluvia en esos tiempos. Antes era que había como un rocío, una humedad, unos manantiales y todo, ¿verdad? Se humedecía así. La gente no sabía lo que era la lluvia. Por eso cuando Noé empezó a hacer un barco, ¿para qué? Si aquí, ¿verdad? No tenemos que carecernos ni guarecernos de nada, ¿qué necesidad hay? Pero Dios decidió destruirlo todo con lluvia. Dice, cuando se describe, dice, se abrieron las fuentes del abismo. O sea, vino agua de abajo. Y abajo de la tierra. Se rompió las piedras, la tierra, esa agua salió. Y dice, donde los cielos, o sea, que había una capa de nubes gigantesca, esa agua vino de arriba y vino de abajo. Y por eso toda esa agua subió. Mucha de esa agua tuvo que haber vuelto a bajar de momento debajo de la tierra otra vez. Pero toda esa destrucción, de esa presión de esa agua subiendo y todo ese asunto, eso cambió toda la topografía de la tierra, o sea, la forma de los continentes, las islas y esos asuntos. En aquel entonces, antes de Noé, es una cosa diferente a lo que tenemos ahora. Por eso muchas cosas, como por ejemplo, no sé si usted ha ido, Arizona, el gran cañón del río Colorado. ¿Se lo ha visto? Hay porciones que tienen 3 millas de ancho y 2 millas de profundidad. Y al fondo, allá abajo, usted ve el río Colorado. ¿Cómo es posible que ese río hizo ese boquete, se comió toda esa tierra 2 millas para abajo, 3 millas de ancho? Pues porque no era ese río, hermano. Lo más seguro fue cuando se inundó todo el mundo y empezaron a bajar las aguas. Esas aguas que estaban en la planicie americana. Esa planicie americana, eso es maíz. ¿Tú has visto eso? Maíz, 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 maíz. Después que usted piensa que esa agua sigue más maíz. Y todo eso allí lleno de agua. Cuando de momento empezó a bajar esa agua empezó a bajar a torrente por ese sitio. Hasta que llegó al Golfo de México. Entonces esa agua de sopetón, pues claro, esa agua de sopetón bajó así. Se llevó todo enjedado, se llevó toda esa tierra. Y es un boquete, 3 millas de ancho, 2 millas de hondo. Pero no fue un jiguito desde aquí hasta allí abajo de ancho. No, eso no pudo haber sido, porque es que el diluvio no existió. Pues, vaya usted a creerlo. ¿Cómo se formó eso que se formó allí? Usted sabe que han encontrado, hermanito. Han encontrado fósiles de peces y de caracoles de mar en la ladera del monte Everest. Tú sabes que el monte Everest es bien alto, ¿verdad? Dicen, ¿cómo pudo haber llegado un caracol marino al monte Everest? ¿Sería que vino un viento y cambió la sal y lo voló, lo zumbó para allá arriba? ¿Cómo usted cree que pudo haber llegado allí, hermanito querido? Pues porque el agua lo subió allá y cuando se bajó se quedó espetado allí. Pero el que abrazo partido quiere negar el poder de Dios, pues le va a dar mucho trabajo entender eso, pero para mí eso es bien sencillo. Dios trepó las aguas hasta allá y después bajaron. Por eso fue que le mandó a Noé, haz un bote, un arca para que flote y sube, sube, sube y después eso va a volver a bajar y cuando el agua baje se va a quedar pegado donde se va a quedar. Si no, no iba a poder soportar ese debacle que venía. Dios gobernó la creación, Dios gobernó el diluvio, Dios gobernó todo. Para que hoy usted y yo pudiéramos estar aquí, para que Job pudiera contar todo eso, para que Job pudiera tener todas aquellas bendiciones que tenía. Todo eso lo hizo el Señor. El mar va a estar aquí, los ríos van a estar aquí, los lagos van a estar aquí, todo eso lo hizo el Señor. Y si usted se compara con todas las cosas grandes, gigantescas, grandiosas que Dios ha hecho, entonces Él dice, Él también nos creó a nosotros. en lo que tiene en mente él es diciendo, Job, mira, yo creo todas estas cosas. El mundo, ¿dónde tú estabas? Yo no estaba por todo esto. Los mares, y le puse los bordes, las orillas, todo. ¿Dónde tú estabas cuando yo hice todo eso? No estaba por todo esto tampoco. Pero eventualmente, para que Job se diera cuenta, y lo vamos a ver al final, que Dios hizo todo eso para la bendición de Job y para la gloria de Dios. Amén. Así que todas esas cosas las hizo el Señor. ¿Ok? Los límites de los mares, gloria a Dios. ¿Ok? Las olas como rompen en la orilla, porque son de esta forma y todo eso. Que las olas caen y rompen todos esos caracoles y todas esas cosas y forman la arena. Y la arena sirve para que usted pueda ver todo eso ahí tan bonita que se ve. Y una arena son negras y otras arenas son blancas y otras arenas son color arena, como usted la ve ahí, lo más típico. Y a veces están las costas y no tienen arena, lo que tienen es piedra, como pasa en muchas de las de aquí de Isabela, ¿verdad? ¿Quién decidió que eso iba a ser así? Dios decidió que eso iba a ser así. ¿Amén? Gloria a Dios. Seguimos. Todavía Dios no ha acabado. Tienen unas cuantas cositas más que decirle a Job. ¿Quién quiere leer esta cosa? Ah, Carlos la va a leer. Gloria a Dios. Vamos a escuchar al maestro Carlos.
Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ellos los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado.
Fíjate cómo dice, has mandado tú a la mañana en tus días. O sea, ¿cuándo tú has dicho que se haga la mañana? Y ¡plam! Salió el sol y salió el nuevo día y se hizo la mañana. Nadie, ¿verdad? Lo más que puede hacer uno es, ¡ay! Si amaneciera rápido, para los que tienen ganas de ir a trabajar al otro día o tienen un apuro, o si te está cansado, dice, ¡ay! Si la mañana se tardara más, para quedarme descansando, y si la noche durara, en vez de 6 horas durmiendo, y durara 9, porque ahora va de viernes para sábado, ¿verdad? Una noche, y quiero descansar más. Pues ojalá yo pudiera decir, cuando ponga el setting en el reloj, diga, a las 6, la mañana va a salir un día, pero en otro día va a salir a las 9. Si fuera así, ¿verdad? ¿Cómo se podría? Si todo el mundo tuviera la potestad de decidir cuándo va a salir la mañana, ¿cómo se pondrían de acuerdo? Pero el Señor lo puso todo uniforme y Él decidió cómo iba. Él decidió que estando en el Ecuador, el día iba a durar lo mismo que la noche. Y por la misma razón, cuando usted va a los polos, se separan un polo, ¿ok? Y no existe día ni noche porque está en el mismo polo como tal. Mientras más se acerca al polo, la diferencia y la duración del día y la noche va cambiando. Hasta que usted llega a Alaska, por ejemplo, y hay 6 meses que es de día, pero un día como nublado. Y hay 6 meses que son de noche, pero una noche como clara. ¿Quién decidió eso? El Señor mismo. Todo eso lo puso el Señor. ¿Ok? ¿Dónde tú decidiste, verdad, que iba a alumbrar y a salir el sol? ¿Ok? Porque el sol sale, ¿por dónde? Por el este. Y se pone por el oeste, en la forma que la tierra da la vuelta. ¿Y por qué no fue a Jehová? ¿Y por qué no fue de norte a sur? O cruzado, o algo. No, porque el Señor decidió que fuera así. Amén. Por eso es que aquí, si usted quiere ver una puesta del sol, en el agua, usted no puede estar en Ceiba. ¿Eh? Ni en Humacao. Tiene que venirse a Aguadilla, a Añasco, para Mayagüez, para Cabo Rojo, para Guada, para Rincón. ¿Ve? Como mucho Moca, un poquito más para adentro. Pero usted quiere ver una puesta del sol, ¿cómo? Tiene que venir para acá. Pero de la misma forma, si yo quiero ver la salida del sol, tengo que irme para el otro lado de la isla. ¿Quién decidió eso? No fue por votación, ¿verdad? Fue que Dios lo decidió así. Cosas que uno dice, pastor, todas esas cosas nosotros las sabemos. Pero a veces, si uno no se pone a repasar sobre eso, ¿verdad? A veces uno pensaría, ¿verdad?, que todas esas cosas las da uno por sentado, ¿verdad que sí? Usted mañana, ¿a qué hora amanece mañana? ¿A usted qué le gusta llevar el número? ¿A qué hora sale el sol mañana? Usted que tiene celular, usted busca y dice, Weather Underground, dice, mañana sale el sol a las 6 y 7 de la mañana. ¡Wow! Hasta eso el hombre ha podido medir. Pero el hombre no es el que dictamina qué hace ahora que sale. El hombre sabe que sale esa ola porque lo midió. Pero no fue que lo decidió. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Y a qué hora se pone el sol? Pues dice, a las 6 y 53 de la tarde. ¡Wow! El día dura casi 13 horas, pero la noche entonces dura 11 en esta época del año. Pues mira, qué bueno, hay 2 horas más de día que de noche. ¿Para qué es eso? Para que usted trabaje más, ¿verdad? Sí. Sí, y así es. Pero entonces cuando llega el invierno, la noche es más larga que el día. Por eso es una de las razones por las cuales hace más fresco, porque el sol está menos horas calentando también. Así que, ¿quién decidió eso así? El Señor decidió todo eso así. ¿Ok? Sigue diciendo Dios, le dice, ay, Job, mira, la mañana y la tarde yo la puse así, de esa forma. No fui yo que me lo inventé. ¿Ok? Fíjate, y yo puse el alba, dice en el verso 13, dice, puse el alba para que sean sacudidos de ella los impíos. ¿Qué es eso? Pues tú sabes, por eso es que el Señor sabía que los pillos hacen la maldad de noche. Cuando sale el sol, dice, se acabó. Escóndanse. Yo sé que hay pillos que hacen la maldad de día también, ¿verdad? Pero casi todas las maldades y las fechorías cogen de noche, por eso que la gente se va. Pero usted de momento va por ahí, y va por la base Jaime, y va donde se tiran los aviones, en la pista, y ve un montón de cajos allí, nebuloso con Dios. ¿Qué usted cree que están haciendo esa gente ahí? Alabando a Dios, ¿no es? ¿Y por qué? ¿Por qué esas fechorías haciendo la hacen de día? Se ve. Y de noche están escondidos. ¿Sí? Entonces, todo eso que cogieron el otro día en la playa allá abajo, estaban con asuntos indecentes. ¿Usted lo vio? La noticia, ¿verdad? Gente del gobierno y todo, pusieron todos los nombres allí. ¿Dónde los cogieron? En la playa, la base. ¿A qué hora fue? ¿A las 10 de la mañana? ¿Lo espero? ¿De noche? Cuando se pone el sol, salen los impíos a hacer la maldad. ¿Quién decidió que entonces no fuera de noche todo el tiempo? El Señor. Dice, pastor, ¿quiere decir ahí que Dios hizo la luz para que alumbrara para bendición y para que nos diera la forma de poderla alumbrar para trabajar? Sí. Por eso el Señor Jesucristo dice, la noche viene pronto en la cual no se puede trabajar. Mientras el día dura, mi Padre trabaja y yo trabajo. Como quien dice, hay un momento para trabajar y hay un momento para descansar. Como ustedes ven la palabra, dice, tiempo para trabajar, tiempo para descansar. Tiempo para dormir, tiempo para velar. Tiempo, ¿verdad?, para amar, tiempo para subir. Dice, hay tiempo para todo. Tiempo de guerra, tiempo de paz. Todo ese argumento que nos hace la palabra del Señor. Todo eso lo puso el Señor. ¿Ok? Y que el Señor decidió eso, no fue Job. ¿Ok? Así que la luz sale para que las cosas malas tengan un descanso. Nadie puede cuestionarle a Dios cómo Él puso todas las cosas, cómo sale. Cómo sale el alba, cómo sale la luz, cómo alumbra la luz. Yo sé que hay personas que se quejan, ¡ay, qué mucho caliente este sol! ¡Ay, qué existe la cosa! ¡Ay, qué muchas nubes hay! Yo me acuerdo que antes nosotros, yo cuando joven volaba esos avioncitos de control remoto, de radio control. Esos aparatitos son bien chiquitos, pues no se pueden volar cuando hay mucho viento. Entonces, en la base Jaime, está la pista que yo he abierto allí, pues viento es lo más que hay. Entonces yo me iba a veces preparado, como decía muchachito, y llegaba allí. ¡Ay! Hacía uno. ¡Ay, qué ventolera hace! Y usted, ¡ay, pero vamos a tratar como quiere! Prendíame el avión. Eso de gasolina. ¡Prueba el radio! Y el viento. Así. Lo poníamos en la cajetera. Y el avión ahí, parado. El viento le daba de frente. Y el avión parado. ¡Ay, que no se puede! Pues vamos a tirarlo del otro método, que es que usted lo tira. Y el viento era de tal forma que el avión lo que hacía era, usted le hacía, vamos a darle a ver si penetra para allá, para allá, para hacer un helicóptero. los muchachitos querían volar el avioncito, pero Dios dijo, este día no se vuelan avioncitos. Ya está. ¡Ay! Y uno desmayado por volar el avión. Entonces, de momento, nosotros sabíamos que después que llueve, ¿qué pasa con el viento? Se muere. ¡Qué bueno, está lloviendo! Las 3 de la tarde. Las 4 de la tarde, ¡qué bueno que está lloviendo! Las 5 de la tarde lloviendo. ¿Pero qué pasa? Está bueno ya. ¿Pero quién es que decide eso? Uno por votación. Las 6 de la tarde, está lloviendo. Se fue el día lloviendo, tampoco se pudo volar el avión. O sea, trivialidades. Cosa mucho más importante que estar volando avioncitos de eso, que tratar uno lo que hacía volarlo para estrellarle y romperlo. Siempre pasaba eso. Pero lo que quiero ilustrar con esto es el que decide cuándo pasan las cosas y el clima y todo es el Señor, hermano. Cuándo sale el sol y cuándo no sale. Cuándo va a haber un eclipse, cuándo no lo hay. Todo eso lo decide el Señor. La luna la puso a cierta distancia para que la atracción gravitacional de ella creara las mareas. Y usted sabe las mareas, busque ahí. Usted es de esos que tiene un celular, ¿verdad? Un smartphone. Usted busca ahí, smartphone, dice... Tides, en inglés, Tides. Sí. O el almanaque Bristol que se lo regalan en la farmacia. Mire, usted busque allí, rápido, mire, si tiene internet, dice, busque en weatherunderground.com. Va allí y dice, Tides por Aguadilla, le pone el zip code. Y le dice, la marea de hoy va a ocurrir a las 5:20 de la mañana, inventándome la hora. Y va a ser más o menos un crecimiento de 19 pulgadas en el nivel del mar. ¡Wow! ¡Qué cosa! ¿Y quién decidió que iba a ser 19 pulgadas a las 5:20 de la mañana? ¿Quién decidió eso? Eso lo reporta el Weather Bureau. Pero el que puso eso así fue el Señor. Y esas mareas hacen así, las mareas crean los climas. Si no hubieran mareas, los mismos científicos, ¡wow! Tan brillante, dicen, si no hubieran mareas, no hubieran los cambios climatológicos que estamos viendo. Si no hubieran cambios climatológicos, no hubieran los vientos que nosotros vemos. Si no hubieran los vientos, no ocurría la polinización de todas las flores con los frutos. Esto no sería el mismo mundo, se atreven a decir ellos. Y es verdad. ¿Quién puso eso así? El Señor lo puso así. ¿Ok? Ya está acabándose el argumento, ahora mismo le va a dar el broche de oro el Señor. Vamos al penúltimo argumento y después vamos al examen final. Vamos, ¿quién dice yo? Quedan dos porciones bíblicas, ya le digo al Majito Dani, ¿quién quiere él? Majita Úrsula. Gloria a Dios.
Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra. Declaras y sabes todo esto.
El Señor obviamente usa diferentes ilustraciones para el mismo punto. ¿Okay? Esto de las fuentes del mar que menciona ahí, son las mismas fuentes esas que yo le dije, hermano, que se abrieron en un momento dado cuando vino el diluvio. Se ha probado que del fondo de la tierra, o sea, en el fondo del mar, que es tierra, ¿verdad? La tierra que está en el fondo del mar, esa piedra que está allí, hay fisuras que sale agua. Y sale agua bien caliente, porque tú sabes que es obvio que la tierra ¿verdad? Está caliente, de ese calor pues a veces sale y es que se manifiesta en los volcanes y todas estas cosas. En los geysers, ¿tú has visto ese, el Old Faithful, ese que sale? Aquí en Puerto Rico. Hay una pequeña cantidad de energía, como un 7%, que se genera con energía geotermal. ¿Qué es eso? Que hay un calor intenso debajo de la tierra, y ese calor intenso lo usan para calentar agua. Esa agua se usa para mover turbinas de vapor. Las turbinas de vapor mueven los generadores eléctricos para producir electricidad. Sí, hay aquí la termoeléctrica. No me acuerdo dónde es que está, qué pueblo que está. Palo Seco, ¿qué está eso? Cataño, pero allá la termoeléctrica, eso existe. En Puerto Rico, aquí, y en otros lugares del mundo. ¿Y quién dispuso que saliera esa energía de la Tierra? Señor. Pues sale, hay muchos sitios que han ido bien abajo en la profundidad de la Tierra. Sale, él hace agua hirviendo y sale hacia adentro del mar. una muestrita de lo que el Señor siempre ha tenido allí, ¿verdad? ¿Okay? También está el abismo, dice que él menciona ahí el abismo, ¿ok? El abismo, lo que se traduce por esto, son las profundidades de los océanos. Usted sabe que hay parte de los océanos que son bien hondos. Aquí en Puerto Rico tenemos el segundo lugar más profundo del mundo. Se llama la fosa de Puerto Rico. Está al noreste de Fajardo. Bien hondo, bien hondo. El otro lugar más profundo, el primer lugar más profundo, se llama la fosa de las Marianas, que está por allá en el Océano Pacífico. ¿Sí? Pero la fosa de Puerto Rico tiene 6.5 kilómetros de profundidad, o sea, 6.500 metros de profundidad. Imagínense eso. Más de 20.000 pies de hondo. Sí. Sí. Una sonda, pero es bien honda. Y usted sabe que allá abajo hay unas especies de peces y esas especies marinas que solamente se encuentran allá abajo, de esos peces que tienen los dientes bien grandes. ¿Usted lo ha visto? Que a veces tienen como una cosa que le guinda aquí, como una bombillita. ¿Usted lo ha visto? O que son como fluorescentes. ¿Sí? Entonces algunos no tienen ojos, porque no le hacen falta ojos, pues si eso está oscuro completo, eso no se ve. ¿Para qué le hacen falta ojos? Entonces, los peces abisales, de abis en inglés es el abismo, los peces abismales son de allá, del abismo. A eso es a lo que se refiere. ¿Quién creó el abismo? Yo creé el abismo, le quiere decir el Señor. ¿Okay? ¿Quién diseñó el abismo? Yo diseñé el abismo. Le habla también de la muerte, hermanito querido. Mire cómo la porción donde él le menciona, dice, han sido descubiertas las puertas de la muerte. Esa puerta de la muerte era algo simbólico de aquellos tiempos, en el folclore de aquellos tiempos. Es que se pensaba, y la verdad es que uno no estaba bien seguro, que allá en las profundidades de la tierra, ¿verdad?, es lo que está el Seol. Usted recuerda que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento el Seol, ¿verdad? El Seol es donde van a ir a dar los muertos, ¿verdad? La morada de los muertos temporera. ¿Okay? También menciona que hay lugares donde lugares de prisión donde hay ángeles encarcelados. ¿Ustedes recuerdan Apocalipsis? ¿Okay? Más adelante dice que va a haber un momento dado que hay un ángel, ¿okay?, que va a mandar a encarcelar y a tirar allá abajo a Satanás. ¿Okay? Y hay un momento de la tribulación donde, ¿verdad?, parte de esos ángeles demonios que están allí, el Señor los desata y salen como una nube negra. ¿Te acuerdas aquella de las langostas, aquellas que picaban dentro de la plaga aquella de las trompetas? Pues ese abismo, esas jaulas grandes que hay allí, en el folclore de los tiempos de antes, se entendía que eso está en las profundidades de la tierra. Cuando dice ahí las puertas de la muerte, es eso mismo. ¿Quién hizo eso ahí para que se escondieran allá? En el libro de Judas, o sea que la carta de Judas es bien breve, tiene una porción que habla de que el Señor Jesucristo fue y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuándo él fue a predicar a los espíritus encarcelados? Pues cuando había dado su vida por nosotros, esos 3 días y 3 noches, dice que él fue allá abajo a predicar. ¿Y por qué hay que predicarle a los espíritus encarcelados? Pues ellos estaban condenados ya. Pues le predicó para que supiera, ¿sabes aquello que habían dicho? De que iba a venir el que iba a venir a dar su vida por los pecadores, pues eso pasó, y ese que dio la vida por los pecadores soy yo. ¿Okay? Pero hay un... que sí, por eso es que hay personas, se ha ido por ahí, a veces oye esa noticia, en esos periódicos que venden en los supermercados, el Enquirer y todas esas cosas, ¿sabes? Que eso es todo embuste de lo que venden ahí. Pero a veces dicen, un team de científicos rusos, y sale cada rato esta noticia, intentó hacer un boquete, buscando petróleo por allá en el norte de la Siberia, que eso casi llegando al polo norte por allá, y haciendo un boquete allí, y de momento estaban como con un micrófono escuchando, a ver, y de momento oyen gritos de gente sufriendo y chillando como el que se está muriendo. ¿Está escuchando esa noticia, verdad que sí? Eso seguramente no pasó, ¿no? Porque pusieron una varita y cuando iban por 4 millas oyeron gente chillando. Creo que ese abismo es mucho más profundo, la tierra es mucho más grande que eso. Mire, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué la gente se puede imaginar que eso suceda así? Porque la misma palabra de Dios dice que hay un sitio donde el abismo, donde están encerrados todas estas criaturas. Si es en la tierra, yo no lo sé. Pero lo que quiere decir el Señor aquí es que, ciertamente, si hay un hueco allá abajo, ¿quién lo hizo? El Señor. Y si no hay un hueco, el Señor también. El que decidió las cosas como son es el Señor. Amén. Y lo otro, las grandes extensiones de la tierra. ¿Quién dictaminó que la tierra fuera de un tamaño y no fuera más grande? Y todas esas cosas. El Señor lo puso así, hermano. Porque Él es bueno y Él es el que se la sabe todo. Y vamos a la última parte. ¿Amén? ¿Qué es eso? Uy, Señor, eso mismo. Por eso hice el examen final, mira. Habían dos uy, señores así en saliendo de la calle casa antier por la noche. Por la tardecita, y estaban dándose unas alteras porque estaban comiendo cositas del piso, parece que estaba la cosa buena, y estaban, de hecho, esa gramita, esa hierba está talada, parece que hacía poco la habían talado, y estaba eso, estaban todos los insectos cucados allí, y entonces ellos aprovechando. ¿Ok? Un juiseñor. Esa foto la tiró Lorian. ¿Sí? Mire qué bonito, ¿verdad? La creación de Dios. El Señor dispuso, voy a crear un montón de pájaros, y entre ellos ruiseñor, y los voy a poner para que vayan a Puerto Rico y a algunos lugares de Estados Unidos. Y entonces, ese ruiseñor va a comer esta dieta, y va a estar de esta forma y de esta forma, y el canto del ruiseñor va a ser de esta forma. Todo eso lo dispuso el Señor. ¿Amén? Bueno, vamos a leer la última porción, esos últimos 8 versos. ¿Quién dijo yo? El examen final. ¿Cataqué va a leer o Natalia? Ah, Cataqué se adelantó. ¿Sí? Ah, pues, ¿Natalia va a leer? Ahí está.
Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas. Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan. Y te dirán ellos, henos aquí, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? ¿Y los odres de los cielos, quién los hace inclinar? Cuando el polvo se va convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando están echadas en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar. ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Cuando su polluelo claman a Dios y andas errantes por falta de comida.
Ahora Dios pasa de la creación física. Empezó por la tierra, después dispuso los mares, después los bordes de los mares, después los astros, las mañanas, la noche, todo eso, el propósito de eso, las horas a las que salen, todo el asunto de la tierra, como nosotros la conocemos. Entonces ahora vas a otro nivel, ¿ok? Y dice, ¿y quién decide cuándo relampaguea? ¿Y quién decide cuándo llueve? ¿Ah? ¿Y quién decide, dice, los odres de los cielos? El odre era como una bota de cuero donde se ponía el vino. O sea, el odre es una figura poética. O sea, ¿quién decide cuándo el agua de los cielos va a caer? O sea, el odre donde está el agua. Sigue diciendo, cuando el león va a coger la presa que se va a comer, ¿tú eres el que decide eso? ¿Qué? O cuando se van a esconder en las cuevas, ¿tú eres el que decide en qué cueva se van a esconder y cuándo no se van a esconder? Y los cuervos, y menciona a los cuervos. Y cuando el cuervo quiere comer y los hijitos del cuervo quieren comer, ¿tú eres el que le busca la comida y se la da? ¿Verdad? ¿Quién corre? ¿Quién corre todo esto aquí, Job? Es lo que quiere decir. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Así que mencionó sobre los truenos, ¿verdad? Los relámpagos, mire para allá. ¿Qué? ¿Y cómo es que hay unas nubes que crean relámpagos y otras no? Los científicos dicen, las que son los cumulonimbus, le llaman ellos, las que son altas así, de arriba, esas son las nubes de los relámpagos. Y los meteorólogos saben eso. Dicen, cuando tú ves esas nubes, va a haber relámpagos. Esas nubes, pues, cuando tienen cierta carga, pues, ¿ah? Exacto. Y entonces, si está propicio, pues se va a crear los relámpagos. Si no, no. Pero no es que los científicos decidieron que es así. Mire que han tratado. Han tratado de hacer que llueva con 20.000 cosas. O sea, tirando químicos encima de las nubes y todas esas cosas para ver si eso induce la lluvia. Nada de eso funciona, hermano. ¿Usted sabe cuándo llueve? Cuando Dios quiere. ¿Y usted sabe cuándo no llueve? Cuando Dios quiere que no llueva. Todo eso lo hace el Señor, hermano. ¿Ok? Todo eso es así. Tal parece que las nubes tienen personalidad propia, pero no, es que el Señor las dispone así. Usted que es ama de casa, ¿verdad? Dice, yo tengo mi casa en orden. Describa un día de su casa, ¿verdad? Te cocinó hoy, amén. Limpió los trastes, o los metió en lavaplatos para que los lavara, como sea. Lavó ropa, posiblemente. La ropa la tendió afuera. Con esta humedad estará igual de mojada que cuando usted la puso, pero la tendió como quiera. O si tiene una secadora, pues la metió allí para avanzar. Después, planchó, si tuvo que planchar. Recogió la casa. Si tiene nene en la escuela, fue y lo llevó a cierta hora. Eso no es la hora que le da la gana, a cierta hora. A cierta hora lo buscó. Entonces, si eran de chiquito, para hacer las asignaciones con ellos. Después llega el marido a la casa y hay que, ¿verdad?, sentarlo allí, atenderlo también y todo ese asunto. ¿Verdad? Que coma algo y todo ese asunto, bla, bla. Todas esas cosas de momento. Tiene una cita con el doctor. Tiene que ir para allá, pero antes de ir a la cita tiene que hacérselo en el laboratorio. E ir para allá. Entonces, o sea, el día lo tiene bien coordinado, ¿verdad? Y hay veces que dice, ay, a veces la mente no me va para más nada. No me da porque es que son tantas cosas que tengo que estar pendiente y tengo un día que está cargado de cosas bien complicadas. Si me meten una cosa más en el día, se me daña todo. Eso es el día de usted. Imagínense si usted le dijera, ahora tú vas a correr el mundo entero. ¿Cómo usted coordina el mundo entero? ¿Ok? Dice, bueno, aquí tengo la computadora de cómo que se mueve la Tierra. Si eso existiera. ¿Y quién es el que decide? No, es que eso no existe. Eso lo haces tú todo con tu propia voluntad y tu pensamiento y con tus manos. Usted no lo puede hacer, hermano. A veces no puede gobernar su vida de día en día. Va a gobernar todas las cosas. Eso es lo que el Señor le quería demostrar a Job. Job, tú te preocupas porque tú estás en una condición de cuidado. Pero es que yo me preocupo por unas cosas que son mucho más grandes. Pero vas a ver que a pesar de que yo me preocupo por las cosas más grandes, yo me preocupo por ti también. Pero el primero tenía que empezar de arriba a abajo. Y eso es lo que le está diciendo a Job. ¿Ok? La lluvia. ¿Ok? ¿Cómo que la lluvia se crea cuando se abren los odres? Dice ahí, los odres de los cielos. O sea, los drones, para nosotros digan, los drones o los galones o los contenes, como dicen por allá la gente. Cuando uno viene allá, un contén, un contén de leche. Pues los contenes, los drones, hablando en buen castellano, de los cielos. ¿Quién decide que esos drones le van a sacar la tapa y los van a virar para que se cree literalmente, poéticamente hablando, la lluvia? ¿Quién? El Señor. O sea, que aquí en Puerto Rico decían, están a ley de unos cuantos días para que empiecen a racionar el agua. Y ya todo el mundo estaba haciendo en boca dura. Bueno, por ahí viene a racionar el agua. Y de momento, Dios decidió, dice, no, si es que no se va a racionar nada. ¡Qué compa Joel por ahí para abajo! Y vino la cosa aquella, Berta, fue que vino, ¿verdad? Y Berta abrió todo este... toda esta ristra de lluvia, y llueve, y llueve, y llueve, y llueve para todos lados. Y ya los embalses se llenaron. ¿Quién decidió? ¿Ah? El gobernador decidió que se iban a llenar los embalses. Ya quisiera él. No he oído a nadie. ¡Ay! Va a haber un racionamiento. ¡Ay! Y Dios abre los odres de los cielos y llueve y se alta lloviendo tanto tiempo. No he visto en ningún periódico que hayan dicho, gloria a Dios en las alturas, que abrió los odres de los cielos y dejamos sobre los embalses para que nosotros tuviéramos agua. Ese es el problema, por eso es que Dios le está diciendo, acuérdate que yo soy el que hago todas las cosas. Yo no soy enemigo de nadie. Yo vine aquí porque yo creé todos los cielos y la tierra, yo soy el que hago que las cosas pasen. ¿Qué? Entonces, él le habla de un montón de animales también. De hecho, ahí solamente habla de unas cuantas cositas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hasta el capítulo 39, él está mencionando, ¿ok?, 12 animales. No necesariamente son esos, ¿verdad?, porque estaba difícil encontrar esos 12 en la misma ilustración. Pero, por ejemplo, en esta porción vamos a hablar brevemente del león y del cuervo. Pero si usted sigue leyendo, hermano querido, por ahí para abajo, la osa mayor sigue hablando. Deja ver qué otro más. Dice, habla del león, los polluelos, las cabras monteses, por ahí sigue, el búfalo, ¿ok? El pavo real, ¿hay un pavo real ahí? No hay un pavo real. Hay un flamingo, ¿ok? Todas esas cosas, hermano, el gavilán, no hay un gavilán pollero ahí tampoco. Todas esas cosas hay allí, los polluelos que chupan sangre, el avestruz. Pero usted tiene la idea, no hay ninguno, está el león. Y aquello no es un cuervo, pero está cerca, el pajarito aquel. Mire, todas esas cosas las hizo el Señor. El Señor mismo Jesucristo dijo, no os afanéis por el día de mañana, qué vais a vestir ni qué vais a comer. Porque Dios es el que alimenta los pajarillos. ¿Usted piensa que los pajaritos se levantan, están toda la noche pensando, mañana aparecerá comida? ¿Usted cree que ellos sufren por eso? Alguien diría, no, pastor, ellos son felices, ellos no piensan. Ellos no piensan, ellos están todo el día durmiendo. De noche. Y entonces cuando sale el sol, pegan a cantar. Y se salen de los palos donde están durmiendo. Y van a buscar comida y dan por sentado que van a encontrar comida. Y encuentran comida. ¿Y quién dispone que ellos encuentren comida? Por eso Dios decía, pero si los pajaritos duermen felices, implícitamente confiando en que Dios tiene un orden y van a conseguir comida, ¿y para qué ustedes se preocupan? ¿Quién es más importante, los pajaritos o ustedes? Y los lirios, después decía, los lirios del campo. Usted sabe que hay un refrán, dice, eso va a durar lo que dura un lirio. Porque el lirio a veces dura de un día para otro, 2 días se fue. Dice, ¡ay, qué flor tan bonita! ¡Ay, qué linda! Déjame tirarle un retrato. A los 2 días, tirar en el piso toda podrida. ¿Sí? Si es que los gusanos no se la comen antes. Eso es bien dulce para los gusanos también. ¿Y quién decidió que una flor tan bonita iba a durar? ¡Ay, qué desperdicio! Tanta belleza para que dure un día o dos. El Señor dispuso eso. Si el Señor pasó ese trabajo de hacer algo tan bonito para que dure tan poquito, y los viste de tanta belleza, dice, ya ustedes, no le dará vestido, techo, comida, hombres de poca fe, le estaba diciendo él. El mismo argumento, ¿quién es el que lo creó todo? ¿Quién es el que dispone todo? ¿Quién es el que hace que usted pueda tener las cosas que usted tiene? El Señor, pues. Mire, solamente hablando del león, ¿verdad? Hablando ahora del rey de la selva, a ver si esto se mueve, mire ahí. ¿Sí? Empieza con el rey de la selva. En la porción que estábamos, que leyeron, que leyó la hermanita ahora, dice, ¿cazarás tú la presa para el león? O sea, cuando el león sale a buscar la presa, que en realidad no es el león, usted sabe, ¿verdad? Por el National Geographic, usted sabe que es la leona, ¿verdad? El león se dedica a dormir 20 horas de las 24. La leona es la que caza. Pero póngale la leona, porque eso es lo que quiero decir aquí. ¿Cazarás tú la presa cuando la leona sale a buscarla y se la pondrás tú en la boca? ¿Lo que quiere decir ahí? No. ¿Quién dispone para que la leona pueda capturar la presa? El Señor. ¿Tú eres el que le va a dar comida a los leoncillos? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? No. ¿Qué le importan a Job los leoncillos? Ni sabe él que hay un leoncillo que tiene hambre. Pero ¿quién sabe eso? Dios. ¿Y quién se ocupa de que coma? Dios. Él tiene todas las cosas del mundo controladas exactamente como él quiere. ¿Por qué él puede hacerlo? Porque él es todopoderoso, hermano. Así que, todas esas cosas. ¿Ok? Así que, ¿puede Job alimentar al león? No. ¿Puede Job alimentar al segundo animal que menciona ahí? Al cuervo. Mírenlos ahí. Los pajaritos, los cuervitos bebecitos. Que cuando sienten un jueguito abren la boca. Y mire, mire cómo Dios diseñó eso. El nido es negro. Ellos son negros. Pero ¿qué es lo que resalta? ¿Para qué? Para que cuando la mamá venga a poner la comida en la boca, no tenga que pensar, ¿dónde es que están las bocas? En la de ahí, coloradita. Eso fue la evolución que hizo eso. Evolución y evolución, eso lo creó el Señor así. ¿Eh? Y algunas son amarillitas o esos colores así que resaltan, ¿verdad? Entonces ellos hacían, mire, son to bocas cuando son chiquitos, mírenlo. Viene la mamá con lo que sea, con una mariposita, con un gusanito, o con un cantito de fruta, con lo que sea, y se los pone ahí en la boca. Ellos, clan, 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 tragando. ¿Ok? ¿Quién es el que le va a dar comida? ¿Job? ¿No? Job no sabe ni dónde están los nidos esos para ir a darle comida. Job no sabe ni los que comen tampoco. Y si están encaramados por allá, ¿y cuántos cuervos, cuántos hijitos de cuervo hay en la región donde estaba Job? ¿Le dará tiempo a él en media hora o en el día entero para darle comida? Tampoco. O sea, esas imposibilidades es lo que Dios le quiere demostrar a él. Mire, Job, todas estas cosas las hago yo por mi poder. ¿Ok? Job no podía alimentar los animales salvajes. ¿Ok? De hecho, en Lucas 12, 24 dice, Dios le da comida hasta los cuervos. ¿Sabe que los cuervos, pues, se lo ve ahí bien tierno, pero los cuervos es un ave que no es como que muy, no es útil para el hombre, ¿verdad? Es a veces bien dañida porque se come las cosechas, roba comida, ¿ok? Y 20 cosas, es un ave dañina. Pero Dios le da comida, como quiera. Todo eso, o sea, el Señor tiene un propósito con eso también. ¿Ok? Así que el argumento del Señor es, si Dios cuida, y aquí es que vamos, hermano, y vamos a detenernos aquí porque después de la semana que viene vamos a hacer el brinco a la contestación de Job. Y al cierre de Dios con Job y con los tres amigos y el cuarto amigo. Y después falta la restauración de Job. Esa parte es tremenda. Pero aquí, él llega hasta el final a describirle aquí los pajarillos. Porque esto es un paralelo, ¿ok? Con el capítulo 12 de Lucas. Vaya allí para que usted vea. Por eso es que él lo lleva paso por paso. Desde toda la creación hasta llegar a este momento aquí. 12:24. Dice, considerad los cuervos, dice el Señor Jesús, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa, o sea, no tienen una alacena, ni granero, o sea, ni supermercado, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Ok? Mire, pero entonces, el verso 29 y 30, que es la parte importante. ¿Qué? Y el verso 31, que es bien importante. Mire, dice, vosotros pues, dice el 29, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. ¿Okay? Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Un paralelo de Mateo capítulo 6, versos 32 y 33. Es lo mismo que está aquí en Lucas capítulo 12. ¿Qué quiere decir el Señor y el argumento final aquí para resumir el tema de hoy? Job, te describí todo y llegué hasta los animalitos más insignificantes. Esos animalitos más insignificantes, si yo le doy importancia, ¿no crees que yo te estoy dando importancia a ti también? Así que lo que te está pasando a ti, en otras palabras, Yo permití que pasara, yo tengo un propósito. Yo tengo un propósito con los animalitos levantarse todos los días y que ellos coman y se acuesten a dormir. Y yo tengo un propósito con que tú tuvieras todo aquello que tuviste antes y con que ahora no tengas nada. Con tal de que tú entiendas lo que yo estoy hablando. Ese es el propósito de Dios. Así que las cosas no suceden así por casualidad. Dios tiene un plan. Y lo que está argumentando el Señor Jesucristo aquí, Dios mismo está diciendo, mire, si Dios cuida las cosas que son más pequeñas, a usted también. Por eso es que dice, las gentes del mundo, como quien dice, los que no tienen fe en Dios, se preocupan con, mañana me irá bien, mañana estaré vivo, mañana comeré, mañana tendré que ponerme, mañana prenderá el carro, mañana se me jajarán las gomas, mañana pasará esto, mañana me dará un dolor, mañana caeré muerto. ¿Qué sabe uno? ¿Qué hay que hacer? Ponerse en las manos del Señor. ¿Cómo qué? Esos animalitos, ellos están puestos en las manos del Señor, porque si no es por el Señor, ellos no comen. ¿Verdad? Son felices, porque confían plenamente en el Señor. Amén. Vamos a unas aplicaciones. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Tres cosas importantes que se vieron hoy. ¿Ok? Hay que reconocer que el ser humano es finito, no es finito de flaquito, finito de que tiene fin. Finito. Empieza y termina. Pero Dios es infinito. Cuando hablamos del poder del ser humano, es un poder limitado. Cuando hablamos del poder de Dios, ya es otra cosa. Es el poder que lo hizo todo, el poder que mantiene todas las cosas corriendo. ¿Ok? Así que uno no puede descifrar las cosas que Dios ha decidido, son misterios. Muchas cosas Dios nos las ha revelado, pero hay otras cosas que son misterios. ¿Okay? No lo podemos entender. Lo entenderemos en algún momento cuando Dios nos lo quiera revelar. Dice la palabra de Dios que allá en el cielo habrá un montón de cosas que entenderemos que no las podemos entender ahora. Una de ellas va a ser, ¿cómo es posible que Dios lo amara a usted? No hay mucha gente que dice, ¿por qué será que Dios me amó? La gente no sabe ni que Dios los amó. La inmensa mayoría. Pero allá, como argumentan en el capítulo 13 de Primera de Corintios, dice, allá conoceremos como fuimos conocidos. O sea, ¿por qué Dios decidió amarnos? Si sabemos que Él nos amó. ¿Por qué? ¿Dios amó de tal manera al mundo? Sí, lo sé porque lo dice la palabra y lo vi porque Él murió por mí. ¿Pero por qué? ¿Verdad que usted no se puede imaginar por qué? Pues allá vamos a saber por qué, amén. Pues es que ahora la mente a uno no le da. Si nos diera, Dios lo hubiera revelado también. Así que el Señor lo tiene todo calculado, hermano. Entonces, segunda aplicación. El orden de la creación. Usted vio cómo Él llevó a Job por cada uno de los pasos de la creación. Da testimonio de un ser supremo que ha organizado que todo para funcionar en un diseño divino perfecto. La temperatura correcta, la duración de los días correctos, la gravedad correcta, los alimentos correctos, todo bien y todo bien hecho. ¿Por qué? Porque Dios dispuso como creador que todo fuera así. ¿Ok? La complejidad del cuerpo humano, hermano, ustedes pónganse a ver todo el balance químico y físico que hay en el cuerpo suyo, para que usted esté tranquilo aquí. Si ese balance no estuviera ahí, usted estuviera ahora mismo liquidado. De momento usted está diciendo la viscosidad de su sangre es cierta forma. Si la viscosidad fuera mayor, esa viscosidad va y se tapa. Se le tapa una vena de esa de la que va directo al corazón, usted sabe lo que le va a pasar, ¿verdad? Liquidado en el momento. ¿Y quién hace que usted no se liquide? El Señor. Todas esas cosas, hermanito. El Señor dispuso toda esa creación tan perfecta para la gloria de Él. Y por último, ¿ok? Dios se encarga de mantener toda esa creación en funcionamiento perfecto. Él lo hace. Pero además de que Él está manteniendo el mundo en un balance, Él se interesa por los detalles más minuciosos de nuestra vida. Fíjense que Él decía, el Señor sabe hasta la cantidad de cabello que usted tiene en la cabeza. Dice, ¿cómo es posible que haya un Dios que se encarga de gobernar el universo entero y se baja el nivel para que los cabellos que están en la cabeza de Tito, Él lo sabe? Pues porque es que Él lo sabe todo, hermano. Eres todo. Eso es lo que quiere decir omnisciente. Y omnipotente es lo que quiere decir tener todo el poder para hacer todas las cosas. Él lo sabe. Así que, por eso es que se tomó el tiempo para hablarle a Job y a sus amigos, debe decir aquí, falta una de esas. Así como hoy lo hace con nosotros. El Señor se humilló hasta lo sumo, tomó forma de hombre y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice Filipenses. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra, y pues te ve lo de los abismos, ahí sale lo del abismo otra vez, debajo de la tierra. ¿Qué es debajo de la tierra? Pues el abismo que le estaba mencionando a Job. Así que yo entiendo que allí está también. Amén. Gloria a Dios. Así que Job está todavía meditando en estas cosas, en el argumento, en el regaño, en la reprensión, en el examen final. ¿Qué le pasa? Dice, todos estos 12 animales, ¿tú le puedes dar comida? No, a este no, ni a este, ni a este, ni a este, ni a este. Y ahora llega al final y dice, ¿dónde deja el Señor a Job? Pues lo deja ahí justo antes de empezar el argumento final. En el capítulo 39 es que va a comenzar este argumento final, maestro. Así que la semana que viene vamos a estar cubriendo el capítulo 40 hasta el 42, o sea, lo que nos queda del libro. Así que enfóquese en esos tres capítulos. Una lectura corta para que entonces usted pueda estar preparado para la semana que viene, Dios mediante. Amén. Mire, entonces ahí ocurre el desenlace. Dios brega con Job. Job entiende lo que Dios quiere que entienda. Esa es la parte importante. Y después dice, todavía me queda algo por hacer. Dice el Señor, tengo que arreglar cuenta con aquellos cuatro ignorantes que están hablando cosas de mí y no sabían lo que era. Lo mismo que le pasaba a Job. Y ponen a Job para que interceda por los amigos. Y Job ora por ellos. Después que Job ora por ellos, el Señor restaura todas las cosas. Y ahí hay otra enseñanza tremenda. Que Dios enseñó a Job a poner primero a sus amigos antes que él. Cuando él hizo eso, Dios restauró todas las cosas que antes habían sido de Job. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Con quién? Con la mujer que le dijo muérete. Pero ya vamos a tocar ese punto. Esa parte es importante también. De hecho, eso no, esa parte no sale en los estudios de las mujeres. La mujer de Job. Esa también. No la mencionan por nombre, solamente mencionan un par de versículos. Pero era de otra mujer de la Biblia. ¡Gloria a Dios! Eso va a ser después de Labor Day. Este weekend que viene es un weekend largo. Para aquellos que quieren descansar o todo eso, ¿ok? Weekend largo. Gloria a Dios. Bueno, hermanito, si no hay más duda, pregunta o algo, vamos a tener una palabra de oración. Y de esa forma entonces nos despedimos hasta el jueves. Recuerden, jueves a las 7, jueves a las 7, estudio de damas. Y el tema va a ser Rahab, me corrieron hace poquito. Rahab, porque es con H, la H no se pronuncia. Rahab, ¿ok? Y el tema va a estar bien bueno. Así que, si usted quiere venir, y no es dama, pues venga. Yo voy a venir. Y Dani dice que quiere venir. Pues, venimos. Pero si usted dice, me siento raro con tanta dama aquí, pues, porque es un estudio de dama. Pero yo voy a estar, yo estoy siempre por la cuestión de la seguridad. De security. En el momento usted quiere salir a dar una honda por ahí, dice, si hay alguien por ahí, ya sabe que estoy yo aquí. Sacando pecho allá afuera. Amén. Bueno, vamos a orar, mi amito querido. ¿Cada qué? Pues vamos entonces a orar. Aurora se llama, era. Doña Aurora, vamos a orar por Aurora. Oramos. Señor Padre Santo, estamos delante de ti en esta noche. Gracias por darnos la bendición de poder estudiar tu palabra, de poder, Señor, glorificarte a través de nuestra vida y nuestra presencia en este estudio. Gracias por tu Espíritu Santo también, que nos guió a toda verdad, y por la bendición grande de estar aquí entre hermanos también. Bendice ahora tu palabra, Señor. Gracias por haber comprendido tu grandeza y tu majestad sobre todas las cosas. Y saber que tú tienes un propósito con todas las cosas que suceden, Señor. Y que nuestra vida, cuando la hemos puesto en tus manos, está en tus manos. Y que si te preocupas, Señor, por hacer todas las cosas que haces, y que sabemos que las haces, y también te preocupas aún por nuestro detalle y nuestra necesidad, eso demuestra que tú nos amas y que tú eres todopoderoso también, Señor. Gracias, Padre, por esas bendiciones. Gracias porque además de darlo por sentado o haberlo experimentado en nuestra vida, lo podemos leer en el libro de Job y vemos que es lo mismo que tú le enseñabas a Job en aquellos entonces. Ayúdanos a aprender de lo que a Job le enseñaste y también en nuestra propia vida, a darte gloria y a entender ciertamente lo que dice tu palabra en Romanos capítulo 8, que los que te aman, a los que te aman, todas las cosas ayudan a bien. Y por eso entendemos que de la misma forma que como Job te amaba, y todo esto que le pasó y después tú cumpliste tu propósito con él, es por eso mismo, Señor. Eventualmente todo fue de bendición. Que así sea también en nuestra vida, Señor. Te pedimos por Aurora, Padre Santo, que está enferma y está en el hospital. Que estés con ella, Señor, y que le muestres tu misericordia. Que la sanes, Padre Santo, de toda dolencia. Que tu Espíritu Santo la esté tocando y visitando, Señor, ahora allí. Y que, Padre, permita que salga bien de ese hospital. Que se pueda levantar y que vuelva para su casa bien. Y que todo el mundo sepa que el que hizo la obra eres tú, mi Señor Jesús. Asimismo, Padre Santo, recuerda todas las peticiones que te hemos presentado del domingo para acá. Todos aquellos que estaban enfermos, Señor. Así, Padre Santo, recordamos siempre a Osvaldo en oración. A Milcar, a Virgil, Rubén Mercado, Padre Santo. La petición también por Angélica Durán. También, Padre Santo, por todas aquellas peticiones de salud que también teníamos de parte de Abimelec, de Abraham, Señor, también. Te pedimos, Padre Santo, también por la salud de Lisa, Señor. Oh, Padre Santo, y la salud de Marcia también. Te pedimos por la salud de la hermanita Lupe, Señor. La fortaleza siempre para la hermana Natalia, Padre Santo. Te pido, Señor, tu bendición también por muchos hermanos que andan de viaje también. La hermana Monserrat, Emilio, Angie, hermana Judith también, Señor. Bendícelos y tráeles con bien de vuelta a Puerto Rico. Señor, te damos gracias porque a través de todas las cosas tú nos has llevado. Gracias, Señor, por la sanidad que tú le has dado a muchos hermanos, incluyendo, por ejemplo, a la hermanita Úrsula, Señor, que tú la has sanado, Señor, de la dolencia que tenía con las piedras. Y tantas cosas grandes que tú has hecho, la presión que tú la controlas a la hermanita Lupe, la hermana Natalia que tú le das fuerza para seguir adelante, Señor. Y tantas cosas a las cuales nos podíamos detener ahora a darte gracias por todas tus bendiciones. Todo eso lo haces tú porque tú eres bueno. Y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por todas tus provisiones. Te pido ahora, Señor, que cuando salgamos de aquí nos lleves bien, nos lleves bendecidos, Señor. Nos cuides en la calle y nos permita descansar para el día de mañana, Señor. Bendice también a las damas que se están preparando para el estudio el jueves. Y que todo ese día sea de bendición y de edificación. Gracias, mi Señor, te doy. Y te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, que Dios me les bendiga, hermanitos queridos. Les veo entonces a todas las hermanitas damas este jueves para la gloria del Señor.